Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Lo más importante es que Vallarta nos une.
Comenzamos.
Amigas, amigos del auditorio, bienvenidos a Vallarta nos une, como todos los miércoles, en punto de las 7 de la noche. Tenemos este encuentro con temas diversos y desde luego agradezco en cabina a Jorge Cue, que siempre nos acompaña en este horario de 7 a 8, Vallarta nos une, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa. Y ya vieron aquí a nuestra compañera Edith Sarasúa, que le voy a quitar el celular para que deje de estar chateando, ¿verdad? Y ahí te agarraron chateando, pero bueno. Edith Sarasúa, doctora, ¿cómo estás?
Encantada de estar con ustedes y pues ya lista con este tema tan interesante esta tarde.
Fíjate que es un tema que duele, en lo personal duele, porque de pronto ver estas cifras, de pronto conoces en muchos hogares que es... algo que se ha arraigado lamentablemente en nuestro país. Nuestro país es una de las naciones que ocupa los primeros lugares en abuso sexual infantil, que de esto vamos a hablar y desde luego con una especialista que ya está aquí con nosotros y que agradecemos su presencia. Ella es Ana Cristina Hernández Díaz de Sandy, es psicóloga y ella es especialista en abuso sexual infantil. Bienvenida, ¿cómo estamos?
Muchas gracias, muy bien. ¿Y ustedes?
Bien, pues bien, Cristina. Bien, qué bueno. Pero con estas cifras que comentaba, son cifras que lamentablemente duelen en nuestro país, pero para combatirlas, precisamente, se tiene que hablar de educación sexual. ¿A qué edad? Y bueno, decimos, ¿a qué edad se educa a los niños? No. Primero nos tenemos que educar nosotros como padres, como adultos, para poder llevar un mensaje congruente, un mensaje apropiado sobre la sexualidad.
Pues a qué edad, prácticamente desde que nacen, ¿no? Y desde que adquieren su lenguaje, pues los niños empiezan a tener lenguaje a partir del año, un poquito antes, un poquito después. Desde ese momento empieza la educación sexual de nosotros hacia ellos, porque realmente su sexualidad comienza desde antes del nacimiento, ¿no? Desde el vientre y al momento del nacimiento ellos empiezan a tener sensaciones, empiezan a tener contacto con las personas y todo esto ya es sexualidad. Entonces la educación sexual como tal de padres o de alguna otra persona hacia ellos, pues es mientras empieza el lenguaje, ¿sí?
Así es, y bueno, pues he estado usted escuchando ya en la introducción al tema en esta tarde-noche de Vallarta nos une. Como todos los miércoles, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y desde luego también a través de Internet, a través de nuestras redes sociales. Tenemos líneas telefónicas por si usted quiere llamarnos.
Claro que sí. Las líneas telefónicas a las que nos puede llamar es al 22-622-33 y 622-622-66 también.
Y en internet www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter estamos como Radio UDGPV y en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, también desde luego en el Face de la doctora Edith Sarasúa Witt, ¿verdad? Ahí también estás transmitiendo.
Claro que sí.
En tu Face. Y bueno, pues estamos con el tema del abuso sexual. Y vamos a iniciar un poco. ¿Tú tienes algunas cifras, algo que quieres comentar, Edith?
Claro que sí. Mira, de hecho les comenté antes de iniciar el programa que a mí me llamó muchísimo la atención una publicación que hacía el CONAVIN. diciendo que, pues, desafortunadamente México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil y nos maneja una cifra de 5.4 millones de niños que han atravesado por estas terribles situaciones. Entonces, sí es importante que pongamos mucha atención, pues, como dices tú, a educarnos y a poder educar a nuestros hijos a temprana edad para evitar ese tipo de situaciones.
Claro, pues los niños, como les comentaba hace rato, empiezan con el lenguaje. Lo primero es decirles cómo se llaman sus partes, ¿no? Es una de las cosas iniciales que generalmente les llaman de mil formas, menos cómo se llaman.
O sea, sus órganos sexuales.
Exacto.
Decirles.
Todas sus partes, desde cabeza, brazos, piernas, pene, testículos, vagina, vulva, nalgas, senos, pechos, como le quieran llamar, pero por su nombre. Esta es una de las primeras cosas que podemos nosotros empezar a abordar con los niños cuando ya tienen un lenguaje, ¿no?
Sí. Y también yo estaba leyendo que es importante también hacer esta educación con los niños de manera muy natural.
Sí.
Que no nos dé a nosotros pena como papá o que nos empezamos a reír de que te digan algo, pues, no sé, algo medio gracioso para ti, pero dicen, no, tiene que ser todo en forma natural.
Claro, porque hay que evitar esta parte, dicen, como de hacer teatro, ¿no? O hacerlo como tan rígido. O sea, no lo vas a sentar a hablarle de educación sexual, ¿no? Pues todo el tiempo realmente le estás hablando de educación sexual, desde cuando lo abrazas, lo besas.
Desde que nace.
Desde que nace, ¿no? Entonces, todo el tiempo a ser natural. Compartirle a veces nuestras vivencias también es una parte que a ellos les puede dar un poco de seguridad. Yo tenía esta duda cuando era chico y mi papá me comentó tal cosa. Entonces, de esta manera podemos también abordar la parte de la educación sexual en los niños de una manera muy natural. Oye, papá, ¿qué pasa cuando tal cosa? Pues en palabras del niño, responderle, ¿no? Responderle de esa manera y evitando mentiras.
Bien, para comentar, educación sexual, ¿cómo hablar sobre sexo con los niños pequeños en edad preescolar? O yo incluso me iría mucho más allá de la edad preescolar, porque es justamente desde que uno como madre tiene el contacto con nuestros hijos, desde el momento en que a uno amamanta. Uh-huh. Desde el momento que uno está pariendo a su hijo, ya lo cargas, lo bañas, empiezan ahí justamente ese amor de bañarlo, de amamantarlo. De ahí, bueno, conforme va pasando el tiempo, desde luego el niño empieza a caminar, pero desde el baño mismo, yo recuerdo, por ejemplo, yo tengo dos hijos varones y el doctor siempre me dijo, bueno, necesitamos que para que si se le hace la circuncisión o no, que usted jale el prepucio, lo lave perfectamente, uh-huh. ¿no? Por
Así
ejemplo,
es. Uh-huh.
Y tratar de que el niño no se roce, mantenerlo siempre limpiecito, que no esté rozado, etcétera, etcétera. Y es ahí, desde el principio del contacto físico de como padres, tanto el hombre como la mujer, porque también hay algunas situaciones que, por ejemplo, cuando los padres tienen esa forma reticente de no abordar a su hijo porque es varón o porque es niña, de no bañarlos, o sea, con toda la naturalidad, debemos de ver el sexo, debemos de verlo como lo que es algo natural.
Claro, papás es que, por ejemplo, se esconden o que no me veas o no, mira, vete para allá, no veas esto. Es tu cuerpo, ¿no? Entonces, no hay que esconder la desnudez porque es parte de una sexualidad compartida, ¿no? Es algo que también le estamos enseñando. ¿Por qué tiene vello púbico, papá? ¿Y por qué el niño no lo tiene? Pues uh-huh. explicarle, ¿no? Que cuando va creciendo, su cuerpo va cambiando, se va modificando y entonces crece vello púbico. Sí, hay que tener bien en cuenta que la sexualidad en la infancia existe, ¿no? Porque en mucho tiempo y en muchas culturas se dijo que no existía, que no tenían sexualidad, pero eso es una mentira. Los niños tienen sexualidad desde antes del nacimiento. Entonces, esto es bien importante porque ellos aprenden mediante la curiosidad, mediante la observación, mediante preguntas, mediante el contacto físico.
Sí, sí.
Eso es muy importante.
Fíjate, Ana María, Ana Cristina, que yo creo que un momento de convivencia, un momento muy bonito entre padres e hijos, es, por ejemplo, la hora del baño, ¿no? En el que, como pareja, uno puede agarrar, meterse a bañar con su hijo, con tu esposo, bañarlo, platicar, tomar el baño como un momento de convivencia y de conocimiento y de ver justamente en ese momento como familia, vernos como algo muy natural.
Claro,
claro, conforme va pasando el tiempo, pues ya lo dejas de hacer, ¿no? Hasta cierta edad de los niños, que los niños se acostumbren a ver a su madre, que acostumbren a ver a su padre con tanta naturalidad. Ya después de ahí, bueno, ya ahora sí métete a bañar solito, tú te tallas, recuerda que te tienes que asear aquí y allá y así.
Así es,
¿no?
Y justamente el mismo niño se los va pidiendo, ¿no? Muchas veces preguntan, ¿hasta qué edad tengo que dejar de bañarme con mi hijo? El mismo niño va pidiendo su espacio. Él va diciendo, no, mamá, yo me cambio. No, mamá, yo me baño. Sí, no, mamá. Esa es la autonomía.
Déjame en latín,
y la independencia. No. Exacto. Entonces, hay que respetar también a los niños, ¿no? Las decisiones de los niños son importantes. Y aquí, justamente en la sexualidad, les estamos enseñando también esta toma de decisiones, ¿no? El decidir, ¿qué quiero con mi cuerpo? O sea, si quiero tocar mi cuerpo. En muchas ocasiones los niños comienzan a tocarse, ¿no? Sí. 4 o 5 años empiezan ellos a autodescubrir su cuerpo y muchas veces los papás es de, no, déjate ahí. Entonces, ¿qué generamos? Generamos en primero un estrés en el niño, en segunda le estamos dictando que la sexualidad en la infancia es mala, ¿no? O que sus genitales tocarlos son malos. Entonces estamos dando un mensaje erróneo. Es decir, te estás tocando, mira, yo sé que tu cuerpo es para eso, para tocarlo, pero mira, ve y lávate las manos, puede que las traigas sucias, te puedes lastimar. O por otro lado, ¿sí? No decir que la sexualidad es mala con mensajes escondidos que muchas veces damos, ¿no?
Bien, ¿quieres hacer algún otro comentario?
Sí, fíjate, Edith, que me llama mucho la atención lo que estaba diciendo Cristina ahorita, en el sentido de que, y tú también, ¿hasta qué edad está apropiado que los niños se bañen contigo? Te digo porque mi hijo, nos bañamos juntos, y él me dice, mami, nos bañamos, sí, hay que bañar, sí, nos bañamos. Y como dice la licencia, todo natural, todo normal, todo bien. Pero sí tengo amigos y compañeros que me dicen, no, tú ya no tienes que estarte bañando con tu hijo, que porque no sé qué, le dije, bueno, pero ¿por qué no? Así está, es natural.
Es natural.
Y como dices tú, el día que me diga mi hijo, mami, yo me voy a bañar solito, o sea, bueno, pues sí, mi hijo, báñate.
Hasta cierta edad, ¿verdad?
Claro.
Hasta cierta edad. Y bueno, por lo pronto, déjenme comentarles, amigos del auditorio, antes de irnos a la pausa. Edith por ahí tiene algunas cifras, tiene también algunos rangos de edad. Muchos niños expresan su curiosidad sexual natural a través de la autoestimulación, que es donde decía Ana Cristina aquí, hay que dejarlos que ellos se toquen y en lugar de no te toques ahí o no, no pasa nada.
Así es.
El problema es cuando la gente empieza con telarañas en la cabeza y estas se las pasa a los niños y esto puede pasar de generación en generación. Porque este tipo de expresiones, vamos a decirlo así, muchos lo comparten, lo replican con sus hijos, porque de la misma manera fueron tratados.
Así es.
Entonces, como no tuvieron, o antes no se hablaba de esa educación sexual como ahora, por ejemplo, yo mucho tiempo me bañé con mi abuelita, ya era yo una chica de 10, 12 años, y yo me bañaba con mi abuelita, ¿no? Y digo, yo creo que esa convivencia también es algo que se tiene que dar en forma natural.
Claro.
Y ver, repito una vez más, el cuerpo humano como lo que es.
Así es.
Ahora sí que perfecto, ¿verdad? Y verlo natural, con esa naturalidad, con esa perfección, verlo.
Y mostrarles las diferencias, ¿no? O sea, que el niño o la niña sepan que hay diferencias entre hombres y mujeres, tanto físicas, bueno, en este caso físicas y de contenido, ¿no? Todo lo que implica ser hombre, todo lo que implica ser mujer. Entonces, esto es lo que les estamos enseñando día a día, ¿no? Que la mamá se maquilla, que el papá se pone corbata, que todo eso se los estamos enseñando a diario y no nos damos cuenta, y eso es educación sexual.
Sí, y bueno, está sentando a otro terreno porque también es cierto que de pronto decimos, esto es ser mujer, esto es ser hombre, y estamos hablando de educación sexual, de esos roles que tenemos como algo, entre comillas, vamos a decirlo, normal. Pero ¿qué sucede cuando en esa educación sexual también tienes que estar preparado para otro tipo de situaciones. Uh-huh. Cuando los niños, las niñas por sí solas, pues empiezan a darte muestras que lo suyo no es justamente
las muñecas,
las, ¿no?, muñecas, sí, la cuestión muy femenina. Así, ¿no?, es. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Bien, esta noche aquí en Vallarta nos une, nos acompaña, ya la presentábamos de un principio, Ana Cristina Hernández Díaz de Sandy, psicóloga y especialista en abuso sexual infantil, hablando esta noche también de educación sexual, especialmente esta educación sexual con los niños desde muy temprana edad. Pero también se suma a esta transmisión, que como siempre aquí está la doctora Edith Sarasúa, nos acompañan de La Gata, Foro Bar, ¿verdad? Nos acompaña Coral Arroyo y desde luego también Edgar Treviño. ¿Cómo están? Buenas noches.
Muchas gracias. Muy bien, Susana. Contentos porque ya está. Estamos listos y preparados porque ya se viene el Festival Internacional de Cabaret de Puerto Vallarta.
Y bueno, háblenos un poquito de cuántas personas vienen, cuántos artistas en escenas, de dónde vienen.
Bueno, esta edición vienen artistas de Coahuila, de Guanajuato, de la Ciudad de México, de Jalisco, por supuesto, varias compañías, y el país invitado es Argentina. Es el cuarto año que se hace este festival, gracias pues al apoyo de mucha gente que le gusta el teatro cabaret, ¿no?, que lo conoce, que ha visto. Yo siempre digo que es un festival beca free, porque no tenemos ninguna beca del Fonca ni nada, pero lo hacemos con mucha pasión, mucho entusiasmo y muchas ganas de presentar espectáculos, porque el público que vamos dirigidos principalmente es el público local, el público vallartense, los que viven acá, ¿no?
Así es, y bueno, pues el lugar en el mero centro de Puerto Vallarta. Háblanos un poco primero de los artistas que vienen, qué se presenta, qué es el Festival Internacional Cabaret de Puerto Vallarta. ¿Qué nos ofrece en esta ocasión?
Es un encuentro divertido, lúdico, entre artistas, para convivir también con el público. Estoy contenta porque en esta edición además vamos a tener un padrino de lujo, el señor Trino Camacho, monero, caricaturista, periodista, viene al festival, viene a padrinar y viene a regalarnos también una charla sobre su proceso creativo, que será pues allí en La Gata. Pero además también queríamos, pues en esta idea de crear nuevos públicos, hacer presentaciones al aire libre, en espacios públicos. Y este año, por primera vez, vamos a presentar un espectáculo en los Arcos del Malecón y en la Plaza del Pitillal. Gratuito, abierto al público, con temáticas locales y muy divertidas, ¿no? Eso sí, les vamos a garantizar que se la van a pasar muy bien. Y pues que no le tengan miedo, el teatro cabaret es un tipo de espectáculo que fusiona el teatro, la música, la comedia, el baile, caben muchas artes y es muy divertido, ¿no?
Pues ya hemos tenido la oportunidad, déjame decir, de estar ahí en este foro de La Gata, Foro Bar, en el que, bueno, pues nos hemos deleitado. Que pudiéramos nosotros, si tuviéramos la oportunidad de estar cada 8, cada 15 días, a veces no nos es posible, pero las veces que hemos estado, nos hemos puesto unas divertidas aquí, la doctora Edith Sarasúa y yo,
muy
divertidas, nos hemos pasado a gusto,
nos hacen pensar también,
tomar la cervecita, tomar la copita, ay, esos sopecitos que tienen tan ricos, que con camarón y que les ponen así, están deliciosos. las botanas que sirven, los platillos. Y bueno, nos tenemos que dar el gusto de vez en cuando de salir, divertirnos, irnos en Uber para no tomar este carro y que no nos agarren los del alcoholímetro. Entonces sí, nos tenemos que organizar y decir, ¿sabes qué? Hoy dejamos el carro en casa, vámonos. Digo, no nos vamos a embriagar ni mucho menos, pero sí a podernos soltar,
claro,
tomar unas dos, tres cervecitas, relajarte, disfrutar, ya, tomar tu Uber, tu taxi, vámonos.
Escuchar el iPhone.
Sí, y escuchar
La canción del iPhone.
Y algunas otras tantas puestas que tiene por ahí Edgar Treviño y tú también, Coral.
Sí, que precisamente esa es la esencia del cabaret, ¿no? Que la gente pueda estar echándose una copita y disfrutando del show, a diferencia, pues, de lo que es el teatro formal, convencional. Es un espectáculo muy relajado. Les garantizo que los artistas que vienen están maravillosos, increíbles, divertidos. Se tratan temas sociales, temas políticos, temas sexuales, ¿no? A propósito del tema de este día, temas culturales, siempre a través del humor, los temas más actuales, ¿no? Siempre, pues, a través del humor, la música y todo esto. El 23, que es la inauguración oficial en La Gata, va a estar Trino Camacho a las 7 de la noche presentando una charla. Después abro yo con un opening, con una probadita del cabaret que yo hago. Y al finalizar eso se presenta Edgar Treviño con un espectáculo muy irreverente, muy a su estilo. Y pues aquí está también.
Así es, a mí me toca inaugurarlo el 23 con un
espectáculo. ¿Qué viene siendo el 23? Es miércoles. ¿Qué te dije? Entonces, miércoles. El próximo miércoles de hoy en 8, allí estamos. ¿Verdad?
El espectáculo se llama No cojo, pero soy feliz. Y es la vida de una ex cantante de ópera que tuvo sus que veres con los tres tenores, con Luciano Pavarotti.
No inventes.
Y Plácido Domingo. Entonces ya te imaginarás de qué se trata el espectáculo. Es una mujer muy gozosa y
golosa.
Dice, gozosa, porque gozó el cuerpo.
Okay.
Y entonces dice, bueno, ¿cómo es posible que ahora estas mujeres que están demandando a Plácido Domingo se les ocurra después de 30 años, ¿por qué no lo hicieron antes? Plácido es Plácido y bueno, no se vale esa jugada, ¿no? Ya gozaste con él, pues déjalo, ya para que...
No existía el Me Too.
Pues sí, pero ya. De eso se trata el espectáculo. Es una mujer que canta ópera y que tuvo sus que veres con estos tres tenores.
Muy bien, pues es el tema de actualidad. Así de que Edgar Treviño siempre está con esos temas, ¿no? Cuando no es una cosa, el otra, pero siempre es un tema de actualidad que hace una sátira de esto. Y que, bueno, por lo pronto, felicidades. Y es del 20 al 26. El 20...
nos presentamos en Los Arcos del Malecón, una varieté con varios artistas, especialmente artistas locales. Ahí estaremos a las 9 de la noche, entrada libre, ojalá que nos puedan acompañar.
El 20.
El 20. Y ya el 23, el miércoles, pues
¿y el 21?
Ahí en La Gata. El 21 y 22 estaremos recargando baterías.
Okay.
También vienen, además de los espectáculos, había una parte importante que queríamos, pues, también hablar, ¿no? Que son actividades académicas de aprendizaje. Vamos a tener dos talleres y algunas charlas en torno, pues, a generar reflexiones sobre el quehacer del artista. Estará Ivana Tobar presentando un cortometraje documental que protagoniza. Hablará también sobre el tema de la transfobia. Omar García estará en la biblioteca pública, abierto también, entrada libre, presentando una charla sobre el cabaret y el aporte del artista a la sociedad, si es que algo aportamos.
Claro que sí.
Y bueno, aquí nos están dejando un programa para compartírselo todos los días de lo que va a haber desde el 20 al 26. Día a día, el domingo 20 de octubre a las 9 de la noche en Los Arcos del Malecón, el miércoles 23 en La Gata Foro Café. Ya escuchamos ahí Edgar Treviño con la inauguración y este show de bienvenida. El jueves 24 en la Plaza del Pipillal, el puerto que queremos.
Que queríamos.
O que queríamos, perdón. me suena esto, pero bueno. Jueves 24 de octubre, el cabaret de las Luciérnagas. El viernes 25, La Gata Foro Bar. crítica, la grilla cantora.
Ese es un espectáculo de Argentina y toca el tema del feminismo, ¿no? Ay, de todo eso. Es un show de canciones de lucha y brillantina.
¿Qué tal? Qué el mismo viernes 25, más vale solas que mal acompañadas. El sábado 26 de octubre, que es el día que ya cierra, Cántamela suavecito. Y el mismo sábado 26 de octubre, la procesión de la Santa Mempira.
Sí, un espectáculo que viene de Guadalajara con Copatzin Borbón, dirigido por Tito Vasconcelos. Y bueno, ahí taca temas pues sobre la fe, ¿no? Es una crítica y una reflexión acerca de la fe ciega, ¿no? De algunos. Sí.
Pues muy bien, felicidades. Las personas que se quieran comunicar, que hacer reservación, que quieran decir, bueno, yo llego a tal hora, tal.
Sí, porque teléfono. El espacio es pequeño, el cupo es limitado, queremos que se la pasen bien, que tengan garantizados sus lugares. Los invito a que consulten en el Facebook de Festival Internacional de Cabaret PV. Ahí viene toda la información, el costo de los boletos, la dirección, todo lo que nos quieran preguntar a través de ese medio.
Muy bien, y está un teléfono 22-359-67. Le vamos a pedir a nuestro compañero Jorge Cue que por ahí lo ponga, 22-359-67. Un celular que es el 322-191-74-78 para que usted, pues como dicen, aparte el lugar. Edith, ¿vamos a estar el miércoles?
Sí, claro ya, que sí.
Y una vez apártanos.
Muy bien, sí, ya apartamos.
Ya, para que no estemos con que tú querías ir.
Sí.
¿Nos vamos el miércoles?
Muy bien.
Órale, ya la doctora dice... Mesa para tres. Y vamos a tomar Uber, no vamos a manejar.
Ah, sí, claro.
Váyanse, ok, perfecto. El miércoles ahí estamos las tres. Nos vamos a pausa, regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Amigos del auditorio, esta noche en Vallarta nos une hablando de un tema que tiene que ver con la educación sexual a temprana edad, pero también la educación sexual que nosotros como adultos pues tenemos que educarnos para poder querer educar a los niños o hablarles o orientarlos, incluso también a los adolescentes en esto de la sexualidad. Y aquí en cabina, la doctora Edith Sarasúa, desde luego, como todos los miércoles, y Ana Cristina Hernández Díaz de Sandy, es psicóloga y ella es especialista en esto del abuso sexual infantil, que lamentablemente, pues estas cifras no son nada buenas en nuestro país, en Jalisco, en Puerto Vallarta, hay mucho abuso sexual infantil, muy lamentablemente. Y bueno, háblanos un poco más de tus experiencias, háblanos de cómo tenemos que abordar esto, doctora.
Bueno, comentábamos antes del corte que desde que nacen empezamos a educar sexualmente a los niños, ¿no? La sexualidad está en todo momento presente en nuestra vida, desde que nacemos desde antes del nacimiento hasta que nos morimos, ¿no? Entonces, a los niños hay que hablarles en su lenguaje, ¿sí? Es muy importante que cualquier situación que pase en cuanto a la sexualidad no la veamos desde el punto de vista de adultos, porque entonces vamos a perder el enfoque del niño, ¿no? Si el niño está preguntando algo acerca de los genitales y nosotros ya estamos pensando en un montón de cosas más como adultos, pues entonces no le vamos a dar la respuesta al niño que necesita. Es importante bajarnos al nivel del niño y ver qué es lo que está preguntando, de dónde viene su curiosidad, porque ellos aprenden a partir de la curiosidad, del juego, de la observación, de los tocamientos que tienen con los otros, del abrazo, del beso, del contacto físico, ¿no? Los niños son mucho de contacto físico y esto quiere decir pues que están aprendiendo, están conociendo sus sensaciones.
Doctora, y ahora que habla usted de eso, de que los niños y que bueno, con los padres somos mucho de abrazar a nuestros hijos y todo, también de alguna manera mostrarle o decirle, no sé cómo abordar esto, pero a los niños, por ejemplo, decirles cuándo es una caricia, cuando es un tocamiento con cariño, a que si un adulto te aborda, te toca de una manera que no debe de ser, o sea, me lo tienes que comentar, ¿no?
Claro, claro. De hecho, los niños son muy perceptivos. Los niños son muy perceptivos. Saben perfectamente cuando una caricia tiene un buen motivo y cuando una caricia no lo tiene.
Malintencionada.
El punto radica en que el niño tiene miedo de decir cuando hay una caricia que no le gusta por todo lo que implica, ¿no? Que el papá le dijo que tenía que obedecer a los adultos.
Sí, sí, sí.
Y entonces él, como ve a un adulto, ve a una autoridad, pues entonces ya no dice lo que está sucediendo, ¿sí? Pero realmente el niño sí percibe estas caricias que no son buenas. Entonces hay que decírselos de una manera tranquila, pero sí hablarles de que existen personas que van a poder o van a querer dañarlos de alguna manera. Que
oye,
tiene que Cristina, tener cuidado.
Ahorita que estás comentando eso, entonces me llama la atención que sí es importante también respetar al niño, porque a veces, como dices tú, lo enseñamos a que saluda, saluda, y ahí estás obligando al chiquillo a que salude. No, pero no quiero saludar. Dale beso, dale abrazo. O sea, si el niño no quiere dar beso y abrazo, sabes que pues no se
así
lo dé, salúdala de mano y ya.
Así es, justo lo que ¿no? hablábamos del respeto, ¿no?
Sí.
La educación sexual en la infancia se basa mucho en el respeto. Les vamos a enseñar qué es un hombre, qué es una mujer con respeto. ¿Por qué tiene una pareja femenina y otra pareja tiene otra pareja del mismo sexo? Con respeto. Sí, todo esto se maneja con respeto. Por lo tanto, también enseñarles a ellos a tomar sus decisiones, ¿sí?
Exacto.
A decir, mira, si yo te estoy enseñando respeto, tú también, papá, pues tenme respeto si no quiero saludar a una persona, ¿no? ¿Cómo
sí.
vamos a obligarlo a saludar a alguien cuando no sabemos si esa persona lo está agrediendo, ¿no? O cuando no sabemos que el niño va a aprender a obedecer simplemente, sin discriminar.
El niño que sea espontáneo.
Exacto.
Si le en ese momento le nace saludar al tío, a la tía, al abuelo, a la abuela, lo va a hacer. Y si no, pues
también
tampoco
está
lo...
bien.
Enseñarlo a ser cortés, buenos días, a saludar y hasta ahí. Pero de ahí obligarlo a darle un abrazo, un beso a una persona, que el niño sea espontáneo y si le nace lo hace. Y si no, no.
Que se
es común,
cómodo.
¿No? Como
sí,
adulto.
Sí, sí.
Si te presentan a alguien y tienes ganas de darle un beso en la mejilla, se lo das. Y si no, pues no.
Así
de simple.
Igual.
Entonces, bueno, seguimos con este tema. Algunas cuestiones.
A mí lo que me llama muchísimo la atención, y estaba leyendo sobre las principales barreras que no nos dejan hablar abiertamente de sexualidad con nuestros hijos. Y entre ellas ponían el miedo, la falta de información, los mitos, las ideas equivocadas. A lo que vamos es que si nosotros como papás no sabemos cómo abordar estos temas con nuestros hijos, pues sí existen profesionales, Cristina, a los que se puede
claro.
acudir para decirle, oye, enséñame cómo,
claro.
cómo le digo, ¿no?
Claro, por supuesto.
Miren, yo les quiero compartir, por ejemplo, a veces las escuelas, las instituciones educativas, pues son fundamentales en esto, porque, por ejemplo, yo no sé a ti, Edith, pero en lo particular a mí, que yo estuve en escuela pues religiosas, el tema de la sexualidad prohibido totalmente. Incluso teníamos, por ejemplo, clases de biología o en las que el maestro, el biólogo, no podía hablar del cuerpo humano. Fíjate qué situación,
es.
¿No? Entonces vas creciendo con una situación un poco errática. Afortunadamente en casa, pues dicen que estás viendo y muy a su lenguaje, tu mamá, tu papá, tu abuelita, pues te dicen, ¿no? Más o menos. Pero hasta la secundaria, prohibido el tema de la sexualidad en mi época. Yo tengo 60 años de edad y a los 12, 13, pues ni conocimiento de muchas cosas, ¿no? Es ya como alrededor de los 15, los 16... que empiezas más o menos ya a aprender en ese entonces. Ahora, claro que la formación, la educación es totalmente distinta, pero también a veces los jóvenes, las chicas, los chicos, se encuentran con algunas situaciones y lo vemos, pues que se nota, vamos, que no han llevado una formación, una educación sexual, que en la casa no hay comunicación,
¿no? Claro, por supuesto. Y pues algo que mencionaba es cierto, ¿no? Anteriormente, como yo lo comentaba, no existía, o sea, creían que no existía la sexualidad en las mujeres, ni siquiera, que la sexualidad dependía completamente del hombre. También creían que los niños no tenían sexualidad. Entonces, todo esto se ha ido modificando conforme pasa el tiempo, y creo que en la actualidad, pues los papás tienen la capacidad de decir, ¿sabes qué? No sé. Y es válido decir, a mí no me educaron de esta manera, no sé cómo educar a mis hijos. Pues entonces busquen ayuda y nosotros les podemos ayudar para saber de qué manera abordar estos temas tan importantes. Porque platicábamos también hace rato que la educación sexual en la infancia es también preventiva para no crear una violencia familiar o doméstica de esos niños cuando sean adultos. Porque entonces estamos enseñando las cuestiones de género, los valores, todos los roles, la identidad, etcétera, todo lo que implica la sexualidad lo estamos enseñando y formando desde pequeños. Entonces, cuando llegamos con adultos ya con información, ya no tiene que haber esta situación de violencia de género.
Qué bueno que lo comentas, y también dijiste algo muy importante, Ana Cristina, el buscar especialistas, el buscar gente que sabe del tema, acercar a los hijos con profesionales, estar muy al pendiente de dónde se informan ellos de la sexualidad, porque hoy en día, pues el internet, así como tiene cosas maravillosas para viajar, para aprender, para documentarse, de la misma manera tiene situaciones que pueden ser negativas, que pueden dañar incluso al niño, al joven, al adulto, en el terreno sexual.
No, mira, hay algo bien importante. Tenemos que estar conscientes nosotros como papás que si nosotros no educamos a nuestros hijos, pues serán educados en la calle.
Así es.
Y educarnos nosotros mismos, porque aún cuando tus hijos ya son mayores y todo, de todas maneras tenemos
La obligación de
documentarnos, de así orientarnos.
Es. Así
¿no?
es. Y muchas veces mencionan también que las escuelas no tienen que tener nada que ver en la educación sexual. Pues por supuesto, se animó sí. que los niños se agarren su sexualidad, se la quiten, la dejen en su casa y se vayan a la escuela. No es así, la sexualidad la tienen todo el tiempo. Entonces, en la escuela también se educa sexualmente. Los maestros también tendrían que estar capacitados de alguna manera en estas temáticas, pues porque los niños pasan 8 horas o más en las escuelas. Entonces, allí se ven muchísimas situaciones, muchas referencias de abuso se dan en las escuelas. Así porque es. Los niños generan confianza con los maestros y empiezan a platicar de estas situaciones. O dudas que no les pueden comentar a sus papás porque tienen miedo, se las preguntan a los maestros, ¿no? Sí. Entonces, también esta parte es importante, que todos como profesionistas nos capacitemos de cierta manera, y si no sabemos, preguntemos, no pasa nada, ¿no?
Y desde luego, abordar a los niños, preguntarles, a los adolescentes, pues obvio también, y estar preparados para alguna situación de preguntas, de saber qué responder, y si no se sabe, pues aquí están los especialistas. Yo sí quisiera, doctora Ana Cristina, que nos diera su teléfono, que nos dijera a dónde los padres de familia pueden acudir. De pronto, pues no se tiene mucha información de páginas serias sobre sexualidad, algunos programas que haya a nivel institucional sobre sexualidad aquí en Puerto Vallarta, en nuestra región.
Mira, yo tengo consulta privada, mi teléfono es el 322-183-8361, y allí yo les puedo aclarar cualquier duda. Pueden asistir, hay muchos lugares donde pueden acudir, instituciones de gobierno, también hay personas preparadas que pueden...
Cítanos algunas.
Pues, por ejemplo, DIF. Tiene programas preventivos en cuestión de abuso, tiene también Comucida, tiene también programas preventivos de abuso, de sexualidad, pues son los que ahorita se me vienen.
Y bueno, yo sí le voy a preguntar a las instituciones si van a las escuelas, porque independientemente de que esas instituciones, que seguramente a veces no se dan abasto para todo el trabajo que hay, en las propias escuelas yo creo que deben de tener especialistas, si no de base, sí por lo menos que un especialista vaya a una escuela cada determinado tiempo, que las escuelas tengan a la mano, ¿verdad?, la comunicación con especialistas en esta materia, porque aunque hay maestros, hay docentes en la escuela primaria, secundaria y en las preparatorias, pues siempre es mejor tener al especialista, al que está capacitado en estos temas, cuando uno no sabe cómo abordarlos ni tiene el conocimiento. Siempre es mejor acudir a un especialista, Edith.
Sí, y fíjate que ahorita que lo estás mencionando, sí me gustaría comentarles que aquí en Puerto Vallarta, pues yo sí he tenido conocimiento de algunos casos que se han dado de abuso pues sexual entre los niños. Uh-huh. Y obviamente, pues de alguna manera los padres siempre piden a la directora o a la persona encargada, en este caso de la DERCE, pues que se hagan las investigaciones respectivas, porque si un niño está abusando sexualmente de unas niñas, por ejemplo, pues como dicen bien ellos, los especialistas, obviamente ese niño está siendo abusado, está siendo sobreexpuesto a material pues no apropiado para su edad, o está viendo a papá y mamá jugar a papá y mamá. Exacto. Fíjate qué delicado. Entonces, señoras, señores, sí hay que poner atención con nuestros niños, sí hay que estar al pendiente, sí hay que preguntar. Si su hijo le comenta alguna situación que no le está gustando a su niño, hágale caso, escúchelo, créale. Los niños no mienten, ¿no, Cristina?
Así es, los niños no mienten, los que mienten son los abusadores.
Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos para concluir. Desde luego, vamos a repetir los teléfonos de Ana Cristina Hernández Díaz de Santi. Ella es psicóloga, ella es especialista en el abuso sexual infantil.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Ay, amigos del auditorio, se pone más bueno el programa en cada corte porque de pronto la gente nos comenta. Obviamente hay gente que dice no. Yo se los digo aquí en inbox, se los digo aquí entre nos, pero la gente sí tiene que denunciar. Si en alguna escuela está pasando algo, usted denuncie. Si a un hijo, una hija, le pasó una situación de esta naturaleza, no la piense dos veces. Denuncie. Si en la escuela no hace nada y usted puede acudir a la DERCE, puede acudir a la fiscalía, pero si ninguna autoridad, ninguna instancia hace algo, pues váyase más arriba. Y les voy a decir por qué. Porque tanto en la escuela, en la DERCE o cualquier autoridad que se omisa va a tener responsabilidad. Así de que aquí hay que agarrar, como dicen, el toro por los cuernos. En el momento, hay por ahí un caso, Edith, lo comentabas,
sí.
Lamentablemente de abuso, en el que nadie quiere hacer nada, en el que
han sido omisos.
Todo mundo se echa la pelotita, claro. Todo mundo es aquí una situación de doble moral, hay que decirlo así, ay sí. No, ¿cómo? No, yo no digo, no, o sea, ¿de qué se trata esto, no?
Claro, cuando el deber principal sería en todo caso proteger a estos niñas y niños, la integridad física de ellos.
Tú como ahora, abogada, ¿qué le recomiendas? Haz de cuenta que una mamá, miren, está afligida, un padre de familia, y dice, mi hija asegura que X o Y la tocó.
Yo le recomiendo que en todo caso, pues obviamente,
¿haga
presente
qué?
Su, primeramente, haga de conocimiento a la directora, tome cartas en el asunto, igual a la DERCE, a ver qué medidas se van a tomar, porque normalmente la DERCE empieza a hacer investigaciones, es lo que debería de hacer, pero obviamente no están haciendo
fiscalía?
Las investigaciones, y obviamente ir a fiscalía y presentar la denuncia respectiva, claro que sí, por el abuso sexual.
Pues yo le recomiendo que si usted tiene la certeza de que algo está pasando en la escuela, yo me voy directamente a la fiscalía y me voy a derechos humanos, yo. Pero sí, tú eres abogada, tú, y a lo mejor yo actúo visceralmente, ¿no? Pero yo me saltaría a veces porque pierdes tiempo. Cuando le dices al maestro, a la maestra, a la directora, desde mi punto de vista, la experiencia me dice que muchas veces los padres están perdiendo tiempo porque los directores, las directoras a veces no quieren mover un dedo, no quieren verse inmerso en este tipo de situaciones. Y entonces, exacto, pues que al haberse, mi bien, experiencia gracias, me dice que hace lo mismo. ¿Por qué? Porque no quieren quedar mal con los maestros, que el sindicato, que esto, que el otro, que entran ahí una serie de intereses que pobre pobre de los niños, pobres de los padres de familia que a veces están inmersos en ese tipo de situaciones.
Y obviamente, ¿sabes qué? Y obviamente tampoco quieren, o sea, que sean expuestos a estos tipos de situaciones con los niños. Pero sí les puedo decir que sí hay casos de abuso sexual infantil, que sí está sucediendo en las primarias, en el kinder, en las primarias. Entonces, tenga mucho cuidado usted, señora. Es lo que le puedo decir, créale a su hijo, a su hija, no lo dude y tome las medidas que tenga que tomar. A usted que no le digan, ah, ¿y viene en serio? ¿Usted quiere presentar una denuncia por eso? Oiga, mejor piénsela. Nada de eso. Usted me toma mi denuncia y listo, y se acabó. Así, así. Tienen que hacer las cosas.
Y desde luego, pues, yo ahora sí que toco madera, ¿no? Pero yo recuerdo mucho estos casos que se vivieron aquí en Puerto Vallarta, recuerden, tantos niños abusados, tantos momentos que se habló de esto y que nadie quería decir nadie Así quería es. Poner el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque ¿cómo? Es un hombre benefactor, ¿cómo? En fin, tuvo que venir la noticia desde el extranjero de que el tipo era pederasta para que entonces sí actuaran y se hiciera algo. Ese es un caso que quedó para la historia de Puerto Vallarta, de la pederastía, del abuso sexual infantil.
Muchas familias en Puerto Vallarta.
Y también exhibió a las autoridades, que nadie quiso mover un dedo. ¿Por qué? Por ese falso pudor, por esa doble moral, porque incluso pues no quieren hablar del tema,
claro,
¿no? Como si se les fuera a secar la boca, cuando se supone que es que como sociedad tenemos que evitar que ese tipo de cosas pasen, como sociedad tenemos que procurar la protección de la niñez.
Así es.
O sea, imagínense usted que no se hace algo, que la gente no se involucra, pues el día de mañana, y yo le puedo decir, dando seguimiento a los casos de niños que fueron abusados, ¿cómo terminaron?
Así es.
Para empezar, algunos con SIDA.
Que
porque
ya
el sujeto, claro, este murió de SIDA, ¿no?
Sí.
Entonces, tenemos que tomar, sí, las cosas con seriedad, pero cuando están ocurriendo este tipo de situaciones, por favor, hagamos algo como sociedad. Ahí están los números, muy lamentables para Puerto Vallarta, muy lamentables para Jalisco, en cuanto al abuso sexual infantil, a la trata de personas y muchas cosas más. Vamos a concluir, agradecer desde luego, para que nos comente y se despida con algún mensaje, la doctora Ana Cristina Hernández Díaz de Sandy. Ella es psicóloga especialista en abuso sexual infantil.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Nada más dejarles la inquietud, ¿no? La educación sexual infantil existe, no hay que hacerla omisa, no hay que hacer que no existe, porque sí existe. Ellos tienen el mismo derecho a la sexualidad que tenemos todos nosotros y de recibir educación. Si no sabemos algo, preguntar, no perdemos nada con preguntar, acercarnos a los profesionistas y pues saber que como profesionistas también tenemos esta parte de responsabilidad, ¿no? De estudiarnos, cultivarnos en estos temas para poder dar una buena devolución a los padres o a los maestros en el caso de que lo soliciten, ¿no? Sabemos que todos los profesionistas tenemos o incurrimos en responsabilidad cuando tenemos el saber de un delito, entonces también es nuestra parte, ¿no?
Claro.
Y pues ahora sí que cuidar nuestra infancia, ¿no? Es lo único que nos queda, educar con respeto y con valores.
Muy bien. Edith Sarasúa.
Sí, pues yo nada más le digo que, por favor, si no educamos nosotros, los niños serán educados en la calle. Entonces, si no sabemos, vayamos, pidamos consejo, hablemos con los profesionales que nos enseñen a cómo transmitir ese conocimiento a nuestros hijos. Es muy importante.
Gracias, Edith. Gracias, Ana Cristina.
A ustedes.
Amigos del auditorio, pues muchísimas gracias por su atención. Esto es Vallarta nos une y desde luego estamos acudiendo a especialistas que nos hablen de qué manera se puede abordar a los niños, de qué manera llegarles, de qué manera educar sexualmente. Pero para educar a los niños sexualmente también eduquémonos nosotros. Nosotros también, antes de emitir un comentario, bueno, pues tenemos que documentarnos sobre la educación sexual, sobre lo que sí se puede, sobre lo que no se debe. Pero lo mejor es siempre acudir a un especialista, en este caso como la doctora Ana Cristina Hernández Díaz de Sandy. Muchas gracias.
Gracias.
Jorge Cue, Muchas gracias. Ahí está el especialista en controles técnicos,
sí, sí, sí,
¿verdad?
Sí, gracias,
Jorge. Así es, Jorge, muy amable, gracias. Gracias a Edith Sarasúa.
A ustedes.
Y continúa la programación de Radio Universidad, a continuación señal informativa desde la ciudad de Guadalajara con el compañero Carlos Martínez Macías, que transmite desde Guadalajara. Que tenga usted una excelente noche.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.